Si se interesa por los temas ocultos, misteriosos y mágicos, o por la salud del cuerpo y del alma, si le atraen los enigmas y misterios del hombre, su mundo y su mente, escúchenos. Somos Encuentros en la Medianoche. Todos los sábados, sintonice durante 120 minutos con las otras dimensiones del saber. Encuentros en la Medianoche tiene como meta guiarte de la oscuridad a la luz, de lo falso a lo real, de la ignorancia a la sabiduría, de lo externo al interno, aportando las claves para el crecimiento interior y el desarrollo integral del ser humano. Un programa escrito, dirigido y presentado por Santiago Pacín. Una noche más emprendemos viaje hacia el centro del laberinto a través de las ondas mágicas de Encuentros en la Medianoche.
Buenas madrugadas, bienvenidos a todos desde cualquier rincón del mundo que conectéis en directo o los que lo hacéis a través de podcast, que por cierto podéis descargar en el archivo de Radio Voz o una amplia selección entrando en el apartado de prensa de mi página web www.yogaceisi.com. Como siempre, mi agradecimiento, mis bendiciones para todos e invitaros a un especial de 2 horas sobre el fenómeno OVNI, presente, pasado y futuro, y uno de los mayores misterios de la humanidad, pero de una manera que os va a sorprender. Conectar con el programa podéis escribirnos a encuentrosenlamedianoche@gmail.com. Si es por teléfono o WhatsApp, más 34 fuera de España, 627-265606. También invitarte a ver mis vídeos de canal YouTube, muchos de ellos relacionados con el tema del programa, incluso relajaciones, ejercicios que te van a venir muy bien. Y también pues puedes entrar en el Facebook del programa. De esta forma siempre sabrás con días de antelación temas e invitados, o invitarte también a entrar en mi Facebook de Santiago Pacín o en el Facebook de mi propio centro CEISI. Bueno, pues este es el tema que te he preparado para esta noche. Como te adelanté, esta noche quiero ahondar en los misterios de los orígenes de los dioses del cielo del pasado, analizando con qué fin han venido a nuestro mundo, si todavía permanecen en la Tierra, qué pretenden en la humanidad o con la humanidad, vienen realmente a contribuir a nuestro progreso, o como sostienen muchos investigadores, y hoy lo avalaremos a fondo, somos una especie de granja o de zoo en el que nos observan los dioses y nos manejan a su antojo. Y para reforzar el tema de hoy, deseo recordar la obra de un gallego excepcional e irrepetible. Le dedico gran parte de la segunda hora a hablar de su vida, de sus teorías, de sus teorías muy especiales, porque habla de que las guerras, de que las religiones, que los sacrificios horrendos que había en el pasado, tiene mucho que ver con esos dioses que llamamos extraterrestres y que parece ser, que disfrutan con nuestro sufrimiento. Me estoy refiriendo al polémico Salvador Freixedo, contando parte de su obra, y además va a participar su esposa e investigadores que conocen a fondo su obra. Así que si estáis preparados, os invito a permanecer con nosotros hasta las 2 de la madrugada, pero con una advertencia que el propio Freixedo también siempre decía: abre tu mente, utiliza tu raciocinio y saca tus propias conclusiones de todo lo que hoy vamos a exponerte. Ya con todo preparado de la mano, nuestro control técnico, Dani Portela, y también Emilio Cerviño, y por supuesto nuestros compañeros desde La Coruña, que son quienes hacen posible que mi voz, que el programa llegue a cualquier lugar del planeta, pues sin más te invito a permanecer conectados hasta el último segundo del programa de hoy, porque estoy seguro que vas a escuchar cosas que no se suelen decir mucho en la radio. Viendo los efectos del coronavirus y ciertas medidas sanitarias como el uso abusivo de las mascarillas, junto a prohibiciones como el contacto físico, reuniones, abrazos, etc., sumado a las constantes noticias generadoras de miedo al virus, se observa con todo ello que está acarreando muchísima preocupación obsesiva a mucha gente, desánimo, incertidumbre, múltiples trastornos de tipo psicosomático, fisiológicos, por supuesto, a quien le llama el virus psicosomático, afectando muy seriamente a nivel mental y emocional a millones de personas, afectando gravemente, por ejemplo, al sistema respiratorio, cardiovascular, endocrino, nervioso y especialmente al sistema inmunitario, que debe ser nuestro mayor aliado en estos momentos, trastornos de que, de seguir así, irían aumentando y posiblemente el próximo programa hable de este tema. La pandemia está generando que millones de personas sufran de ansiedad, depresión, angustia, trastornos nerviosos y del sueño, entre otras muchas dolencias psicosomáticas, psicológicas y emocionales. Nunca como ahora, la milenaria ciencia del yoga como complemento terapéutico enfocada a paliar estos males actuales se hizo tan necesaria y útil para prevenirlos y combatirlos. Por este motivo, aunque respetando las normas sanitarias para prevenir o combatir cualquier tema de lo que estamos hablando del coronavirus, sigo dando clases presenciales, sigo haciendo mi consulta presencial, aunque en este caso también a través del teléfono, a través de los medios de telemarketing o de videoconferencias, Skype, Zoom, y también, por supuesto, y agradezco a los muchos de vosotros que os habéis inscrito también en ellas, las clases de yoga, las clases de autoayuda y relajación y desarrollo personal online. Y esto va a venir para quedarse. Nosotros, de hecho, vamos a seguir en el CICI ya durante mucho tiempo divulgando, grabando, por mí personalmente, por cierto, nuevas clases tanto de autoayuda y desarrollo personal como de yoga. Así que estés donde estés, en la comodidad de tu hogar, o si por alguna causa esto sigue empeorando y no puedes salir, pero necesitas yoga, relajación, autoayuda, o padeces de algo de lo que he comentado, te aconsejo sin duda alguna mis clases online, porque las puedes practicar una a la semana que enviamos en la comodidad de tu hogar. Bueno, ya para aquellos que queráis formaros, aprovechar todo este tiempo para también, sin salir de casa, en nuestros cursos online de yoga, relajación, mindfulness, desarrollo personal, meditación y muchos más, pues bueno, es una oportunidad que podéis ahora tener tal vez más tiempo, ver el lado bueno de todas las situaciones, y además tenemos unas becas especiales para todas las personas que estéis pasando por malos momentos económicos. Bueno, y finalmente invitarte a entrar en mi web www.yogaceise.com y ahí pues puedes conocer los diferentes productos de mi tienda online: relajaciones, talleres, libros, cursos monográficos o, como dije, formación profesional a distancia y online desde cualquier país. Sin más, estas son algunas de las actividades en las que estoy trabajando a tope a diario, porque ya empezamos el programa con el tema especial que ya te he indicado.
Si deseas mejorar tu salud y tu vida, solicita cita para la consulta de Santiago Pacín, asesor en desarrollo personal, especializado en trastornos emocionales y psicosomáticos. Obtendrás un mejoramiento integral por medio de técnicas de relajación o regresivas, armonía mental y emocional y reeducación de la mente subconsciente. En su web www.yogaceise.com puedes saber más sobre su consulta y entrar en su canal personal de YouTube o de Facebook, o te atendemos vía internet o telefónicamente desde cualquier provincia. O conectarnos por WhatsApp en el 627-265606, 627-265606, o en el email encuentrosenlamedianoche@gmail.com. Estaremos encantados de atenderte.
Amigo o amiga que me escuches. Solicito tu colaboración para contribuir al mejoramiento del mundo y del tuyo propio por medio de lo que denomino el yoga de la paz. Consiste que durante 2 minutos al día, cuando tú lo decidas, te acomodes en un lugar tranquilo y cierres tus ojos, desconectando del mundo exterior para entrar en tu mundo interno por medio del bendito silencio. Después, desde lo profundo de tu alma, solo tendrás que emitir pensamientos y sentimientos de bien, de paz y de amor. El primer minuto hacia la Madre Tierra, hacia el planeta en el que vives, y el segundo minuto hacia ti mismo. Solo tienes que seguir con total atención las sugerencias que voy a ir exponiéndote. En primer lugar, si te es posible y donde ya me estás escuchando, acomódate, más bien sentado, con los ojos cerrados, y céntrate en lo que voy a ir comentándote, o bien simplemente escuchándolo, o en su momento, repitiéndolo mentalmente, pero desde el corazón. Imagínate al planeta girando frente a ti en el espacio. Y proyecta tus mayores deseos de bien, de paz y de amor hacia todos los continentes, hacia todos los países, hacia todos los seres humanos, hombres, mujeres, niños y niñas de la humanidad de la que formas parte, sin distinción de raza, ni de creencias, ni de nacionalidad. Pide a lo alto que iluminen su mente con la luz de la verdad y despierten el amor en sus corazones. Ahora centrado en tu corazón, proyecta un sentimiento de gratitud hacia alguna persona que te haya ayudado o haya hecho algún tipo de bien desinteresadamente. Agradécelo con profunda gratitud. Ahora te pediría que le desees bien a alguien que te haya dañado, que le perdones para liberarte de rencores y resentimientos y así sanar tu cuerpo y tu alma. Y finalmente, ahora vas a dedicarte un minuto a lo más importante de tu vida, a ti mismo. Concéntrate en tu corazón y el mismo bien que deseas a quienes quieres o te quieren, deséatelo ahora a ti mismo. Envíale pensamientos de amor, de salud y de armonía a todo tu cuerpo, a cada célula que lo forma. Agradécele a tu corazón cada latido que viene dando desde tu vida intrauterina. Y con todo el amor que puedas sentir, afirma después de mí. Yo me amo, me respeto y me acepto como soy, incluso con mis errores, y me perdono por ellos. Y cada día mejoro en todos los aspectos, creando pensamientos, sentimientos y deseos de bien hacia mí mismo, porque ahora me amo y agradezco a la vida, al universo, al Creador, todo lo que cada día me ofrece. Y programo para mi vida abundancia de cosas buenas, éxito en mis proyectos y vivir en paz y en armonía conmigo mismo. Así lo deseo, así lo hago, así lo cumplo. Te pido que lo hagas al menos 2 minutos al día, en el momento que tú lo consideres, desde el corazón. Podrás contribuir no solo a tu mejoramiento, sino al del mundo, a la humanidad de la que formas parte. Y por eso, amigo, amiga que me escuchas, te doy las gracias en nombre de la luz. Om Shanti, paz profunda para tu ser.
Cierra los ojos al mundo externo para sumergirte en el silencio del mundo interior. Es el momento de la reflexión analítica y de abrir el alma a la luz divina, al amor, al cambio, meditando sobre el verdadero sentido de la vida y de la existencia. Mientras la naturaleza duerme su sueño nocturno, permite que la luz de las estrellas ilumine tu mente para unificarte con la divinidad que mora en el interior de tu alma.
muchos de vosotros ya conocéis, es del 21 de diciembre del 2020, que ya hemos dejado atrás. Hemos entrado en la llamada era de Acuario, de acuerdo al mundo de la astrología. Nuestro sistema solar ha entrado en un cambio, en una evolución de todos los planetas, y entre ellos el que nosotros vivimos, la Tierra, que quiere decir que es como un cambio evolutivo, iniciático. Yo le suelo llamar la iniciación planetaria de la Tierra y del ser humano con ella, en el sentido de que el planeta está elevando su vibración. Es como que la Tierra, como ser vivo, la madre Gaia, está aumentando también su propia conciencia y progresando, evolucionando como ser vivo en el universo, y con ellos también nuestra propia humanidad y cada individuo que lo formamos. En la meditación que tuve esta mañana percibí precisamente algo relacionado con ello, que estamos despertando la humanidad poco a poco, generalmente gracias, digo gracias entre comillas, al dolor, al sufrimiento, sobre todo que ha generado este virus, lo haya creado quien lo haya creado, de alguna forma está haciendo que mucha gente empiece a despertar, a darse cuenta cómo ciertas élites nos pretenden dominar, manipular, engañar para sus propios intereses personales de poder, de riqueza, como siempre, y ha sido siempre así. Me viene a la mente, en la Edad Media, una sola persona, un rey, tenía el poder sobre millones de personas de su propio reino. Algo ridículo. Todo el mundo tenía que arrodillarse y poco menos que besarle la mano, igual que al obispo y al papa de turno, a un solo hombre, a una sola persona. Millones de personas pues están como esclavizadas, manipuladas, teniendo que obedecer a lo que dice una sola persona. Y eso pasa ahora pues con unas cuantas personas que están en un parlamento, que están en un gobierno y que pretenden un grupito de personas decir a los millones de personas de un país cómo tenemos que vivir, pensar, etcétera, ¿no? Eso sigue sucediendo. Pues bueno, gracias a lo que está sucediendo, mucha gente está despertando y dándose cuenta de que estamos perdiendo nuestra individualidad, que nos manipulan o dejamos manipular desde hace mucho tiempo, desde que nos han programado para ello, desde la infancia, ¿no? Ya lo he comentado muchas veces, pero en esa meditación lo que yo percibí es que como ese cambio, esa evolución de la Tierra, ese despertar evolutivo del propio ser humano, es inevitable, tarde o temprano, está dentro de una ley cósmica, de un plan divino, tiene que acontecer. De alguna forma la élite, ese pequeño grupo que maneja otros pequeños grupos en cada país, que son lo que llamamos grupos políticos, el gobierno de cada país, esa pequeña élite de mentes perversas y malvadas, se dan cuenta de que esto está sucediendo, de que ha llegado el momento de que va a terminar su reino de maldad, de engaño, de mentira, de seguir pisándonos, de seguir manipulándonos, y se están dando cuenta de que llegó el momento en que la luz va a hacer que desaparezca la oscuridad, que la verdad haga que desaparezca la mentira. Y por eso este virus yo lo percibí como que ha sido creado para mantenernos con miedo, con incertidumbre, con tristeza, con dolor, con sufrimiento. Toda la humanidad, porque esta vez es en toda la humanidad lo que está sucediendo con esta, entre comillas, pandemia, ¿no? Y ese miedo que generamos cada ser humano, esa tristeza, esa depresión, esa ansiedad, esa incertidumbre, ese miedo a todo lo que está ocurriendo, creamos que pueda llegar a suceder, está generando una vibración poderosamente negativa que está contribuyendo a enlentecer que esa vibración positiva que el planeta tiene que generar, ascender de evolución, ascender su vibración, esa energía tremendamente poderosa de millones de almas y de mentes de seres humanos que están viviendo en el miedo, en el temor, en la incertidumbre, en el pánico, está siendo una fuerza que impide que la vibración positiva del planeta y la de cada uno de nosotros, de los que formamos el mundo, de la humanidad, de los individuos, despertemos y elevemos también nuestra vibración. Es decir, el miedo es una energía poderosa que impide que evolucionemos, que progresemos, que despertemos en este momento de cambio que está ya dentro de la era y del momento justo, podríamos llamarle el fin de los tiempos, no el fin del mundo, el fin de un ciclo y el comienzo de otro ciclo, evolutivamente hablando, ¿no? Pero el miedo, cada persona, tú mismo a lo mejor que me estás escuchando, o yo mismo, que estés generando miedo, que estés vibrando en incertidumbre, en depresión, en ansiedad, estás contribuyendo a que este cambio positivo hacia la fraternidad, hacia la hermandad, hacia el amor, hacia el despertar espiritual, hacia la bondad, tarde mucho más en producirse, porque el miedo es como una coraza que está impidiendo que despertemos ese grado de conciencia, y lo mismo en nuestro propio planeta. Con ello, si me hago entender, lo que quiero decir es que liberando tu propia batalla en tu interior, no contra nadie, no contra nadie, contra tu propio miedo, liberar tu batalla en tu interior, eliminando el miedo, la incertidumbre, vivir sin miedo, vivir el día a día de forma lo más positiva posible, con ese poder que es la esperanza de que ya hemos entrado en ese proceso de cambio, en ese plan divino que ha sido programado desde hace miles de años, pues por la propia mente divina, y que por lo tanto, en la medida en que tú liberes tu miedo, que elimines tu incertidumbre, incluso a nivel más práctico, que combatas tu ansiedad, tu depresión, tu melancolía, tu tristeza, y la transmutes, la transformas en alegría, en positividad, viviendo con una actitud mental más positiva, entonces estarás contribuyendo a que se elimine esa capa negativa que el miedo está generando, y pueda ser mucho más rápido y más fácil el despertar, el progreso y la evolución de nuestro mundo y de cada individuo que lo forma. Así que fíjate qué importante eres. Ese concepto de tú y yo somos uno, de que todos formamos parte de un todo, de que somos células, cada ser humano, de la misma humanidad, de un cuerpo que llamamos humanidad. En la medida en que cada uno de nosotros como individuos eliminemos en este caso, en este momento, el miedo, la incertidumbre, combatir la ansiedad, la depresión, la melancolía, la tristeza, y desarrolles todo el polo contrario, que es la positividad, la alegría, el bienestar, la armonía mental, física, emocional, estarás contribuyendo con tu individualidad a contribuir al todo, al mejoramiento de toda la humanidad y del propio planeta Tierra, que es un ser vivo y también está evolucionando y progresando, elevando su vibración en este momento. Así que es sencillo, trabaja en mejorarte a ti mismo y estarás contribuyendo a mejorar el mundo del cual formas parte. Ese es mi mensaje, mi reflexión en este momento.
¿Te interesa mejorar tu vida sin salir de casa? Ahora ya puedes descargarte audios de relajación, yoga, audioterapias, audiotalleres, audiolibros y otras grabaciones, además de cursos online del profesor Santiago Pacín, a través de su tienda virtual www.yogaceisi.com. www.yogaceisi.com. Y ahora, en Encuentros en la Medianoche, rasgamos el velo del misterio para adentrarnos en el mundo de lo inexplicable y lo desconocido. Viaja con nosotros por los enigmas del pasado, del presente y del futuro, en busca de la sabiduría ancestral y en pos de desvelar los misterios de la vida y de la muerte en tu camino hacia la inmortalidad. Bajo la guía de Santiago Pacín, adéntrate en los misterios del hombre, su mundo y su mente, dentro del fascinante mundo de las paraciencias.
Esta noche, todo el programa, como ya adelanté, hasta las 2 de la madrugada, vamos a hacer un especial OVNI, pero no los habituales de vi una luz, estaba en tal sitio, iba por el monte, me apareció una luz, sino que queremos profundizar en algo mucho más serio que muchos, desde además diferentes países, me venís solicitando desde hace tiempo, como es quiénes son verdaderamente esos seres extraterrestres o intraterrestres o etéricos o dimensionales o de donde sean. Es un tema que te invito a permanecer ahí, atento, escuchando, analizando, mente abierta, sin creer nada, todo lo que hoy mis invitados vienen dispuestos a contarte. Incluso para muchas personas, investigadores o personas de a pie, tiene mucho que ver el llamado tema OVNI, los extraterrestres o los alienígenas, con muchos de los sucesos que han acontecido a lo largo de toda nuestra historia, sino desde nuestros propios orígenes y de lo que está pasando incluso en este momento que llamamos pandemia. Bueno, muchos temas que vamos a hablar ya con los dos primeros invitados que están ahí a estas horas de la madrugada. Ya los conocéis, sobre todo en estos temas del fenómeno OVNI, parapsicología y misterios. El primero de ellos, que hacía ya un tiempo que no acudía porque está como siempre pateando, viajando por el planeta descubriendo misterios, Pablo Novoa. Ya sabéis, escritor, arqueólogo, uno de los mayores especialistas que existen en el mundo del arte rupestre, de los petroglifos, que también haré con él muy pronto un programa especial. Buenas noches, Pablo. O ya lo aducieron. Pablo, buenas noches. Nada, se nos cortó. Espero que no haya sido abducido. Casi paso entonces al siguiente invitado mientras Dani va buscando dónde se ha metido Pablo. No sé si ya puedo hablar con él, Dani, sí. Con Pablo no. Bien, pues bueno, paso entonces a presentaros a Marcelino Requejo. Es también escritor, investigador de muchísimos temas, tiene muchas obras sobre paraciencias y, entre otras, sobre el fenómeno OVNI. Y también quiero, hoy cómo no, su opinión sobre el tema que queremos debatir. Buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué tal, Santiago?
¿Cuánto tiempo, amigo? Por ahí andas también investigando, estudiando, como todos.
Sí, todo lo que se puede, ya sabes, a las circunstancias.
Pues Marcelino, yo quería empezar hoy diciendo, si te parece, supongo que tú y Pablo estaréis de acuerdo conmigo, que ya perder el tiempo, porque de verdad que para mí lo es, que si existen los extraterrestres, que si existe vida inteligente o no en otros lugares del increíble vasto universo, que si han estado en el pasado con nosotros, si está en el presente, ¿qué te parece si partimos, si no me dices lo contrario, y debatimos, de que esos son verdades absolutas que solamente no creen o personas con intereses creados, sean políticos, religiosos, del tipo que sea, o personas de mente cerrada? ¿Cómo ves tú ese punto?
Sí, bueno, lo has definido tú perfectamente. Yo creo que hoy ya está bastante más que claro el tema, y el propio Departamento de Estado norteamericano e incluso de otros países a lo largo de las últimas dos décadas han venido reconociendo la existencia de esta fenomenología como algo real. Uh-huh. y ajeno a la Tierra. De ahí el Pentágono ha estado desclasificando y hacía últimamente una serie de documentación pues que no deja lugar a dudas, ¿no?
Sin embargo, esto se sabe desde hace muchísimo tiempo, incluso antes de lo que se llama la era, el comienzo, el origen de 1947, el famoso caso Roswell, del llamado fenómeno OVNI o la ufología, ¿no? Pero esto ya venía de mucho más atrás, tan atrás que incluso se habla, muchos investigadores, no sé si tú eres uno de ellos, yo sí lo soy, de que nosotros, lo que llamamos humanos o Homo sapiens, tenemos muchísimo que ver, creados por ellos o no, o al menos manipulado nuestro ADN con los dioses del cielo desde el pasado. ¿Cuál es tu opinión?
Sí, bueno, yo me inclino a pensar de que algo hubo milenios atrás en cuanto a los monos antropoides y que hay un salto evolutivo que no tiene una explicación racional hoy en día. Uh-huh. Todavía a estas alturas no la tiene. No es que hablemos ya solo del eslabón perdido, son muchas más evidencias, incluso arqueológicas, que se han ido encontrando que demuestran que hubo una interacción de algo exterior con lo que hay aquí en la Tierra, evidentemente.
Pablo, creo que ya te soltaron de la nave, ya dejaste de ser abducido y andas por aquí otra vez, amigo.
Sí.
Hay que ponerle un poco de humor a estas horas de la noche y tal como está el mundo, pues el humor es importantísimo para el sistema inmunitario. Pero hoy vamos a hablar de un tema muy serio, que no solemos abordar a fondo, sobre todo en la segunda hora, como lo pretendo con vosotros y con otros invitados hacer esta noche. Casi te planteo primero parecidas preguntas a las que le hice a Marcelino. ¿Tú estás de acuerdo, como nosotros, de que ya es una pérdida de tiempo intentar demostrar, hablar a alguien de si existe o no vida inteligente en otros planetas, si han estado, quienes hayan sido, dioses del cielo, que siempre le llamaron todas las culturas del pasado, estos seres inteligentes en la Tierra, que han tenido que ver de alguna forma con el progreso o con el aspecto negativo de manipulación de la humanidad y que siguen presentes hoy aquí? ¿Para ti eso también es verdad?
Sí, bueno, en primer lugar saludo a todos los oyentes del programa, buenas noches, pues ya tenía tiempo un poco relegado, y también saludar a mi buen amigo Marcelino, un gran investigador del fenómeno OVNI. Y nada, pues lo que ha contestado Marcelino es totalmente cierto. Ya desde la antigüedad los restos arqueológicos con miles de años, pinturas del medioevo, fenómenos que aparecieron en épocas medievales, del cielo, de verse que se ven reflejados en dibujos y pinturas, y bueno, y en la arqueología, en el arte rupestre, donde vemos figuras de extraños personajes y de extraños objetos que parecen naves, que los encontramos en pinturas en Argelia, en varias partes del mundo, incluso mismo aquí en Galicia también encontramos algunos petroglifos que nos dejan una perspectiva de que probablemente en el pasado pues tuvieron contactos, y como dice un libro publicado por la NASA que insinúa que probablemente muchos de los petroglifos y pinturas rupestres fueron un sistema de comunicación intraterrestre.
Pablo, tú como experto en el tema, como digo, del arte rupestre, pero unificado con el fenómeno ovni, como acabas de decir, ¿podrías garantizar, has encontrado, garantizar es muy, quizás una palabra demasiado profunda, podrías de alguna forma pensar, creer, tu propia creencia, opinión personal, que muchos de esos petroglifos, hay quien habla que los de círculos concéntricos, por ejemplo, tengan que ver, por lo tanto, con sistemas solares, tengan que ver, aparte de solsticios y equinoccios, hay quien habla incluso de portales al otro lado, a otros puntos del universo, o ya es especular demasiado?
No, no, Santi, no es especular, porque ya te estaba, he hablado del libro La NASA, publicado hace 4 años, un libro que publica la NASA, fruto de investigación de 15 especialistas, astrónomos, es director de la NASA, arqueólogos, y bueno, y astrónomos, y publicaron un libro de la Oficina de Relaciones Públicas de la NASA, y ellos insinúan, claro, no lo afirman, pero insinúan que probablemente muchos de los petroglifos, y en el libro agregan petroglifos circulares similares a los de Galicia, una foto de petroglifos irlandeses, son idénticos a los gallegos, y insinúan que probablemente, no todos, pero que algunos de los petroglifos pinturas rupestres del mundo, que fuera un sistema de comunicación intraterrestre.
De hecho, ahí tienes el increíble de círculos concéntricos que hay en Tomiño, que tantas veces vamos allí y seguimos admirándonos.
No, y sí que te impresionan, porque son los círculos concéntricos más grandes del mundo. Uno tiene 4,10 metros, los más grandes arriba, y los de abajo, los mejor conservados, tienen como 270 metros. Son los conocidos, ¿no? Pues yo tengo información de arte rupestre casi todo el mundo, y son los más grandes del mundo. Y yo me quedo asombrado cuando veo esos petroglifos que están casi los anillos de los círculos, casi pegados uno a otro. Y si yo insinúo, porque es que me deja sorprendido ver como en 20 y pico círculos concéntricos en 2,70 metros de diámetro, que no haya ningún fallo, ni estalle la roca en un momento a darle con la herramienta de piedra, que probablemente lo hicieron. Es imposible. Yo he hablado con canteros y dice que es muy difícil que en ningún momento estallara en ningún lado.
No, haces bien decir eso, porque a mí me llama muchísimo la atención que no tienen ni un solo error en el tallo, en el grabado. Es increíble.
Sí. Yo he ido
es que ni canteros. Estuviera hecho con un rayo láser, sí. Goncho.
Efectivamente, eso lo hemos especulado más gente, igual que, por ejemplo, que esas rodadas que están apareciendo en todo el mundo, rodadas muy profundas. Me acaban de mandar unas fotos ayer de madrugada de Nicaragua, de un sitio donde aparecen unas rodadas profundas muy antiguas, cuando en América no se conocían los carromatos ni nada de eso. Entonces, nosotros, que estamos un grupo internacional que estamos investigando, un belga, un catalán y yo, en varias partes del mundo, en China, Japón, la India y todo, donde aparecen esas rodadas aquí en Galicia, que se meten en el mar, kilómetros adentro, como en Malta y eso, y con una profundidad tremenda que no se sabe, llegamos a la conclusión que no son productos de carros de bueyes o de caballos, porque son muy anchas, hasta 30, 40 centímetros. Y sabemos que los carromatos de ninguna época de historia que conocemos que tuvieran un ancho tan enorme. Entonces especulamos que pudieran ser máquinas o eso, de una cultura que desapareció un momento que pudo haber dejado esas huellas. Ya te digo, recibí ayer en la madrugada unas fotos de Nicaragua que me dejaron impresionado, y encima esas rodadas conducen a una cueva, y la cueva está llena de unos petroglifos rarísimos, muy desgastados, pero son tan profundos que se mezclan unos con los otros y para mí tienen miles y miles de años estos grabados. Uh-huh. Me he quedado impresionado.
Hablando de miles de años, casi le pregunto a Marcelino, para que vayáis hablando entre los dos, a no estar aquí en el estudio, pues es más complicado poder vernos e irnos diciendo cuando queréis entrar más cómodamente. Marcelino, vamos a ir hacia atrás en el tiempo, como estaba hablando ahora Pablo de miles de años atrás. Para ti, ¿cuál es el origen de la humanidad, aunque has comentado una pincelada sobre el tema, y desde cuándo crees que seres inteligentes han llegado a la Tierra? Luego hablaremos de por qué.
Bueno, lo primero tenemos que ver cuántas civilizaciones ha habido en el planeta, desde que existe el planeta como tal, hace 4.000 millones de años. Pero en los últimos, digamos, 5 o 8 millones de años, saber si ha habido ya más civilizaciones que luego se extinguieron y volvieron otras, no quedaron vestigios, o quedaron vestigios muy tenues, que hoy Pablo sabe perfectamente que se han ido descubriendo cosas verdaderamente increíbles. Uh-huh. Yo creo que en algún lugar, en algún momento a lo largo de la historia de la humanidad, antes de que comenzase la historia de la humanidad, cuando estábamos hablando de monos antropoides, alguien interactuó con ellos o hizo algún experimento con ellos. Y a partir de ese momento surgimos nosotros, de una manera casi como las setas, espontáneas, sin saber exactamente cómo se produjo ese salto. Y es un salto a la inteligencia, evidentemente.
Efectivamente, estoy de acuerdo contigo, Marcelino. Uh-huh. Totalmente de acuerdo en que ha sido así.
No, es que además veis que arqueólogos que están investigando, por ejemplo, Göbekli Tepe, ¿no?, en Turquía, o otros muchos sitios, las piedras de Ica, que yo recuerdo cuando viajé hace muchos años a Perú, que hay quien dice que no son ciertas, para mí sí que lo son. O sea, estamos hablando de civilizaciones muchísimo más antiguas de las que nos imaginamos. Que, es decir, hay otra historia antes de la historia. Por lo tanto, lo ves así también, Pablo.
Efectivamente, y tenemos también, que no lo hemos mencionado casi nunca, las momias tridátilas que se han descubierto en Perú y que tienen características totalmente distintas al factor humano. Tenemos la momia de Andahuaylas, que las últimas pruebas nos dicen que, por ejemplo, el ADN matriarcal es de humano, pero en cambio el ADN patriarcal es de un espécimen desconocido. No son los últimos resultados que se han tenido investigando la momia Andahuaylas, la momia enana, que aparece allí, y eso nos deja entrever, y que probablemente sea un híbrido, porque si tiene factor humano por parte matriarcal y tiene factor de un ADN desconocido por factor patriarcal, aparentemente sería un híbrido. Entonces ahí nos vemos que ha habido una entrada de seres, llámese extraterrestre, intraterrestre, de otra dimensión, lo que sea, que han interactuado con terrestres, y ha habido sucesión y probablemente, pues bueno, pues tuvieron seres como este caso, híbridos, como puede ser la momia de Andahuaylas y las momias tridátilas también, donde aparecen características totalmente distintas a los seres humanos. Se está investigando sobre eso y
vamos a entrar, os hago la misma pregunta a los dos, porque estamos de acuerdo de que han existido, bueno, que existen civilizaciones iguales, inferiores o mucho más inteligentes que nosotros, lógicamente, en este universo. Pero aquí lo que interesa es si han venido a la Tierra. También estamos de acuerdo que sí, y hace miles de años, muchos más de los que nos imaginábamos. Por ejemplo, sigo con Pablo un momentito, pero ¿por qué? ¿Para qué han venido? Siempre han estado presentes, los dioses están en todas las mitologías casi del planeta. ¿Quiénes son esos dioses? Más o menos sabemos. Puede que sean seres venidos de otros planetas y que luego han quedado aquí. ¿Pero para qué? ¿A qué han venido? En el pasado, me refiero, ¿han intervenido para bien o para mal, Pablo, según tu opinión, en el progreso o todo lo contrario de nuestra humanidad?
Bueno, contestando la parte...
Es una pregunta muy amplia.
Para mal no creo que sea que hayan venido, porque si no ya nos hubieran, con todo el mal que hemos hecho a nuestro planeta y tantas guerras, tanta degeneración, corrupción y muertos que ha habido en muchas guerras a través de toda la historia, pues yo creo que ya hubieran acabado con nosotros. Yo creo que prácticamente somos un experimento de ese grupo extraterrestre o intraterrestre, o llámese de lo que quiera, esa civilización, que nos están siguiéndonos nuestras formas de llevar la vida, eso, y tratando de ayudarnos hasta cierto momento con lo que respecta a la energía atómica y eso, y para mí para mí que no quieren hacer nada, simplemente nos están vigilando, están haciendo aducciones y haciendo experimentos con muchas personas. Sabemos que hay miles de aducciones en todo el mundo.
Millones.
Que ha desaparecido. Y si hubieran querido destruirlo hace normal, pues ya lo hubieran hecho hace tiempo.
Pero ya las propias aducciones, Pablo, no son precisamente buenas, positivas y agradables, según muchísimos aducidos cuentan, ¿no?
Es cierto.
O sea,
cierto,
cuidado. Cierto, sí. Entonces le pregunto de momento lo mismo a Marcelino, porque quiero hablar con vosotros en esta primera parte del programa de unos temas que luego profundizaré. Bueno, Marcelino igual sigue en la segunda hora un poco más con nosotros, con otros invitados. La misma pregunta, Marcelino, bueno, ¿y para qué han venido? ¿De qué forma interactúan o han interactuado desde el origen de nuestra humanidad? ¿Para qué? ¿Para bien? ¿Para mal? Porque hay muchos cabos sueltos de que todo sea para ayudarnos.
Claro, tú hablabais ahora mismo y con Pablo de las abducciones, ¿no? Y decías tú que las hay, bueno, que no es algo un factor positivo, ¿no?, que se pueda decir. Pero es que hay que partir de la base de cuántos han venido, cuántas civilizaciones extrañas a la Tierra han llegado aquí. Estamos partiendo de la base de que solo hubiera venido una.
Correcto.
Pero es que podemos haber tenido visitas o tener visitas de varias a la vez.
Y con diferentes, sí, exacto.
Claro, proyectos y allá se las entienden entre ellos.
Uh-huh.
Y bueno, a nosotros, nos guste o no, están ahí. O está ahí la que sea. No sabemos si son... En principio, hasta el exministro de Defensa canadiense, Paul Elliott, ya reconoció que había, según sus informaciones, y no creo que fuera una persona que no estuviera en su cargo bien informada en su época, pues que había hasta por lo menos 11 civilizaciones distintas,
uh-huh,
bordeando la Tierra. Entonces, ¿cuántas de esas son de las que antiguamente vinieron, hace miles o cientos de miles de años? A lo mejor ninguna, a lo mejor alguna, una sola de ellas todavía permanece, las demás son nuevas que llegaron. Pretender que estamos solos en el universo hoy es una auténtica sandez. Solo un imbécil podría decir semejante cosa, porque no se le ocurre a nadie ya. Y no es menospreciar a nadie, es que no se le ocurre ya a nadie, porque la propia ciencia ha reconocido que tiene que haber esas civilizaciones, nos guste o no. Ya sé que no nos gusta, porque queremos ser la niña bonita de la boda, pero lo siento mucho, pero es que no somos los únicos.
No, de hecho, ya que los intereses sean porque la humanidad se puede asustar, puede haber un caos, yo creo que hay otros muchos intereses, porque los gobiernos más importantes de la Tierra, no tendríamos ahora tiempo para explicarlo, para dar documentación, por decirlo así, pero saben muy bien desde hace muchísimo tiempo que hemos sido visitados. Otra cosa son las intenciones. Dejadme poner un indicativo y voy a entrar en preguntas también muy concretas que me interesa vuestra opinión.
Estás escuchando Encuentros en la Medianoche, un programa que busca recuperar la sabiduría perdida, desvelar los misterios de la existencia, investigar los enigmas del pasado, del presente y del futuro, o aportar orientaciones prácticas para alcanzar la salud integral y el crecimiento interior. Encuentros en la Medianoche, tu cita de cada sábado de 12 a 2 de la madrugada, con Santiago Pacín, en las ondas mágicas de Radio Voz.
Por ejemplo, una de las cosas que supongo que a vosotros también me llama mucho la atención, porque siempre se habla del mismo caso, ¿no?, del caso de Roswell, de la cantidad, ya antes de ese caso, que hay de supuestos platillos volantes, vamos a llamarlo así, naves de otros mundos, estrelladas en nuestro planeta. Y se habla en libros antiquísimos, yo como profesor de yoga lo estudié porque me encanta todo lo que tiene que ver con textos sánscritos, textos antiguos, el Mahabharata, ¿no?, Ramayana, el tema de los Vimanas, de que ya los dioses, en muchas culturas en la antigüedad, sobre todo en la India, ya guerreaban entre ellos, unos dioses contra otros del cielo, dioses del cielo contra personas de la tierra. ¿Qué me dices sobre eso, Marcelino?
Bueno, pues yo creo que eso no tiene nada de mitología. Lo que pasa es que nos han llegado esos textos, por suerte, que no se han perdido, y vienen a hacer una alusión a lo que en aquella época podía quien escribía plasmar con la mayor nitidez posible qué es lo que hacían los dioses o cómo eran esas vidas de los dioses entre ellos. Y desde mi punto de vista, yo creo que, por ejemplo, en relación con esto, sus guerras entre ellos, claro que siempre las hubo. Aquí siempre se ha partido de la base de que lo que pasó en el incidente de Roswell es que nosotros, que somos muy machotes, con los radares que estaban muy incipientes en la época, conseguimos, pretendiéndolo o no, que se derribase una nave extraterrestre. Yo nunca creí eso. Es mi opinión personal, ¿eh? Yo creo que esa nave fue derribada por otra civilización. Era una guerra entre ellos.
Eso que decíamos antes, que hay varias civilizaciones, sí. Unas puede que para bien, nos protegen, nos guían, y otras que se quieren apoderar o que son la luz y la oscuridad, Marcelino.
Sí, además una se podría haber derribado pues por casualidad o por un accidente tal, pero es que en la misma época hubo varios estrellamientos, entre ellos uno que no se habla nunca, que mucho le gustaba hablar de él a Salvador Freixedo, y era el de los Llanos de San Agustín. Uh-huh. Ahí también se produjo otro estrellamiento. Y hombre, qué casualidad, ¿no? Yo me inclino a pensar que ahí había una refriega entre alguien y alguien.
¿Tu opinión, Pablo?
Sí, por ese lado, o sea,
guerras estelares en el pasado.
Sí, probablemente lo que dice Marcelino es cierto, que y de que ha habido batallas entre ellos mismos, civilizaciones, y que algunos sean derribados por otros, otras razas extraterrestres. Yo personalmente tuve una experiencia cerca de Roswell, en un viaje que hice a Estados Unidos hace 23 años, de una esfera metálica que vi muy cerca de Roswell. No estaba investigando el fenómeno, ni porque yo de aquella era muy escéptico a ese tema, pero sí estaba investigando pinturas y grabados rupestres con dos arqueólogos científicos de la Universidad de Houston y con el director y su esposa del Museo de los Dinosaurios de Colorado. Estábamos justos en el mojón que divide los estados de Oklahoma, Nuevo México y Colorado, y ahí hay lo que le llamamos el Valle de las Pinturas, y yo una de esas que estábamos almorzando allí en un parquecito, no había nadie visitando eso, y terminé de comer y me fui a donde está el mojón que divide los tres estados de americanos del suroeste, y veo al fondo hay una tremenda esfera metálica que me quedé perplejo, y salí corriendo hacia la mesa donde estaban comiendo los compañeros, pues yo ya había terminado, agarré cámara, filmadora, me fui para allá, pues a filmar, pero no salió nada. Se rieron de mí, me dijeron que la calor hacía 40 y pico grados, que la calor me había hecho daño, que bueno. Pero a los 5 o 10 minutos pasaron dos F-126 de la Fuerza Aérea, pues justo por el sitio donde había visto la esfera, y no solo eso, sino que a los 5 o 10 minutos volvieron a pasar rompiendo la barrera del sonido por el mismo lugar. Uh-huh. Al cabo de los años fue que me enteré que había estado muy cerca del Área 51, a unos 200 kilómetros, 150, 200 kilómetros.
Es que como tú decías, Pablo, yo siempre, sabes que nos conocemos desde hace, yo que sé, más de 30 y pico, sí, de años, ¿no? Ya cuando empezó Encuentros en la Medianoche en otra cadena en 1985, casi nada, pues ya hablábamos allí y estábamos muy de acuerdo, yo entre ellos, de que los extraterrestres son buenos, poco menos que los ángeles buenos, ahora en este tiempo nos están ayudando a que no haya una guerra nuclear, o son capaces de que no se puedan mandar los misiles si la hubiera, pero amigo, estamos hablando desde la antigüedad, donde muchos dioses siempre estaban pidiendo sangre, sacrificio. Parece como que se alimentan del dolor, de la que juegan en las guerras, ¿no? Que se divierten, que lo pasan bien con el sufrimiento humano, y por lo tanto no sé hasta qué punto, volvemos a decir, ahora lo que está pasando en este momento de la humanidad vuelve a ser un poco de lo mismo, porque muchos oyentes me dicen que hable del tema. A ver, ¿puede tener que ver que seres que nos están manejando, manipulando, a la vez manipulan un gobierno oculto en la Tierra, ese gobierno oculto está manipulando a los gobernantes que se dejan gobernar, porque hay mucha corrupción en la política, como sabéis, pero también están los buenos que están intentando ayudarnos? Pues ¿dónde están? ¿Por qué no nos ayudan en este momento que jamás hemos tenido, entre comillas, una pandemia como la actual? ¿Cuál es tu opinión sobre este tema, ahondando un poquito más todavía, Marcelino?
Bueno, yo creo que cualquier gobernante de la Tierra sabe perfectamente que realmente él no gobierna, que hay otra estructura por arriba. Y esa estructura puede ser de origen extraterrestre, o se podría serlo perfectamente. Ellos tienen sus peones, ellos mueven sus fichas, pero yo sigo inclinándome que no es una civilización sola la que hay. Uh-huh. Y que si continuamos, el planeta continúa funcionando y continuamos vivos, es por unos pactos que tienen entre ellos de no intervención. Porque a lo mejor si por algunos tú fuese, pues ya habrían intervenido y sabe Dios lo que hubiera pasado. Si fuesen otros, pues lo hubieran hecho de otra manera y sabe Dios lo que hubiera pasado. Pero yo creo que se mantiene una calma tensa, y nosotros lo que tenemos son una serie de pruebas de que hay algo por ahí que es desconocido. Lo decía un científico soviético a mediados de los años 60. Para mí es la mejor definición de OVNI, o de referente al fenómeno OVNI que he oído nunca. Y él le llamaba: algo desconocido a nuestro entendimiento está visitando la Tierra. Esa es la conclusión a la que él había llegado después de hablar con cosmonautas, con pilotos y de investigar el fenómeno. Era, uh-huh, Mitrovan Zverev, el científico soviético. Uh-huh. Algo desconocido a nuestro entendimiento visita la Tierra. Es decir, nosotros no entendemos qué es eso, porque a lo mejor hasta vienen de otras dimensiones. utilizan puentes dimensionales, no lo sabemos.
Claro, pero yo vuelvo otra vez, que es lo que me pide la audiencia que comentemos en el programa de hoy. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿A qué vienen? Y seguimos en lo mismo. Supongo que vamos a quedar en tablas, ¿eh? En
claro,
la tabla
si
de ajedrez. Buenos, malos, hay de los dos.
Claro, sabríamos todos si supiéramos la finalidad que tiene la presencia OVNI en el planeta.
De todas formas,
sabríamos prácticamente todo, pero no sabemos por lo menos la finalidad.
Yo recuerdo que ya que vamos a hablar de él a fondo en la segunda hora, de Salvador Freixedo, en sus últimas conferencias, ya de muy mayorcito, decía que llevaba media vida investigando el fenómeno OVNI, que todavía no sabemos poco menos que nada. Estamos de acuerdo todos, todavía está todo muy en el aire. Y hay mucha mala información para perjudicarnos. Mirad, por ejemplo, yo recuerdo los reptilianos, ¿no?, que tanto se habla de ellos, que si existen seres reptilianos que viven debajo de la Tierra. Hombre, en Galicia, por ejemplo, donde somos nosotros tres, sabemos de los mouros, ¿no? A ver si va a tener que ver con esas civilizaciones del pasado mitológicas, ¿no? Pero en realidad no sabemos si todo esto es cierto y existen esas entidades que tratan de manejarnos, pero también nos hablan, voy a irme a otro punto demasiado profundo para tocar ahora en el programa, de otras series, que otras civilizaciones que viven dentro de la Tierra, Agartha, Shambhala, Shangri-La, que son seres maravillosos, grandes maestros. También puede existir eso bajo la Tierra, también hay intraterrestres, Pablo, por ejemplo, y luego Marcelino.
Sí, yo creo que para mí la civilización intraterrestre existió y puede ser por pruebas que se han tomado principalmente en Perú, donde se dieron las naves pirátilas, según los huaqueros que se internaron en la donde sacaron eso, dice que vieron seres que se movían, seres vivos existentes todavía que se movían dentro de la cueva, subterráneos. Y hay muchas pruebas de gente que ha visto. Lo que pasa es que también ha habido muchas cuestiones que no son reales, como por ejemplo, he investigado a fondo lo de la cueva allá en Ecuador, de la famosa cima que hay allá. Que
Tallos, los Tallos.
La de Cueva de Tallos, sí, que he estudiado a fondo porque he tenido acceso a material durante mis viajes a Ecuador, material, y bueno, se ha inventado mucho ahí. Hay algo de verdad, pero también mucho de mentira. Y también dicen que si han visto dentro de la cueva. Yo he estado hablando con mi amigo mío, el director de la expedición que organiza los Station Tallos, que se dedican a bajar a gente, y han hecho como unas 14 expediciones dentro. Nosotros no hemos visto nada y arqueológicamente tampoco vemos nada. Por otro lado, se habla del padre Crespi, que sacó unas famosas placas metálicas, seres alados.
Que como siempre desaparecen.
Sí, como siempre desaparecen. Se ardió el museo donde estaba todo eso y prácticamente se consumió esas pruebas. Es decir, hay un montón de verdades y también un montón de mentiras. Y entonces por eso es que nos confunden y nos lleva a decir de que, y que mucha gente no crea en eso, principalmente gente que tiene un nivel alto a nivel filosófico de no creencia en religiones, y eso que son cerrados ese tipo de,
mira, de yo hace,
opiniones.
Hace poquito, Pablo, viniendo por la carretera, el sol me dio de tan lleno en los ojos que casi me salgo de la carretera. Y es el sol, es la luz, simbólicamente, metafóricamente, el conocimiento, ¿no?, la búsqueda de la verdad, el conocimiento. Quizás es que, como no se puede ocultar ya la verdad, nos dan demasiadas verdades, demasiados conocimientos, demasiadas cosas, ya para no saber, vamos, en vez de tanta información ya hay desinformación, en vez de aclarar, hay más confusión. ¿Puede ser así, Marcelino?
Sí, creo que tienes toda la razón. Hoy hay un exceso, digamos, de sobreinformación. Y en esta temática, más todavía. En cuanto a la cuestión de los intraterrenos, la literatura a lo largo de los siglos ha sido muy clara. Siempre se hablaba de mundos subterráneos, de mundos de hadas, de gnomos que venían de cuevas interiores. Todo eso tenía que tener un origen, bien sea porque alguna civilización de la Tierra tuvo que refugiarse o vivió antiguamente bajo tierra, o bien porque ya había civilizaciones que utilizaban bases subterráneas. Pero que algo hay es indiscutible.
Entonces, permíteme que te corte, porque me va faltando el tiempo y tengo que cortar justo a la una en punto. ¿De dónde vienen? ¿Vienen también de fuera esos seres? Porque yo soy de los que creen que sí que existen, tanto buenos como malos, también dentro de la Tierra. Incluso en la Biblia se habla mucho de ello, ¿no? Los que están fuera, sobre y dentro de la Tierra. ¿También pueden haber venido desde hace miles de años de fuera, del exterior, de nuestro mundo?
Sí, hombre, tengamos en cuenta que todo lo que ha venido ha tenido que venir de fuera, porque la Tierra en un momento concreto de su creación, hace unos 4.000 millones de años, era una roca, digamos una esfera ígnea. Entonces no podía sustentar vida de ningún tipo. Lo que viniese tuvo que venir siempre de fuera.
Me viene a la mente ahora que os decía yo de la manipulación, de demasiada información. ¿Recordáis aquella famosa serie V, donde eran reptiles, se convertían en reptiles,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pues hay quien dice que ese tipo de información, mala información, es precisamente para cuando alguien diga, suponiendo que sea verdad, que existe una raza de reptilianos dentro de la Tierra, y bueno, hombre, esto es como aquella película que nos echaban cuando éramos críos, ¿no? Es una muy buena manera de que nos riamos de ese tipo de cosas,
sí,
¿no?
Es lo que se llama el primado negativo, ¿no? Ya te lo han puesto como algo de risa en su
momento.
O algo que es imposible porque es ciencia ficción. Y cuando ocurre realmente o te lo dan como una cosa real, ya no acabas creyéndote.
Exacto, sí. Pablo, ¿tú puedes creer que existe...? Porque son preguntas ahora que me hacen los oyentes desde hace tiempo en el correo electrónico, luego seguiré con ellas en la segunda hora, que existe, como tantos dicen, incluso hay un programa, a mí me encanta, siempre que puedo lo veo, el de alienígenas ancestrales, más que nada por la información de muchos lugares increíbles, misteriosos que hay en la Tierra, que ellos investigan, de que de alguna forma existe una confederación, que los dioses de la antigüedad, por ejemplo, el famoso libro de Enos, ¿no?, que nos habla de los vigilantes, que están ahí, los buenos, los positivos, que están ahí para protegernos, una especie de policía, y que todo ese tipo de naves estrelladas pueden ser los malos que vienen a invadirnos y ellos nos protegen. ¿Puede que exista una confederación ya de planetas evolucionados en una misma idea, que es la paz, la armonía, la fraternidad cósmica, o es demasiado también aventurar? Yo soy de los que creen que sí.
Sí, sí, se habla mucho de eso y se ha hablado a lo largo de los años mucho sin respecto. Yo difiero un poquito sobre eso, porque hay que pensar también sobre los extraterrestres y el fenómeno, y si es extraterrestre o es dimensional.
También, cierto.
Yo me inclino mucho por lo dimensional.
Sí, yo también.
Entonces,
estoy de acuerdo con Pablo.
Por eso mismo.
Pero las abducciones también.
No,
también perdonar, es que me queda poquito tiempo. Yo siempre como moderador soy de los que tiene que darle la lata a los invitados, ¿no? Es que también se habla de que muchas de las llamadas abducciones, y no todas, como esos animales que aparecen en muchos lugares, que le han cortado órganos, que le han quitado la sangre, que son más bien ciertos gobiernos que tratan de meternos miedo sobre el tema OVNI.
No creo eso.
Es un tema profundísimo, sí, todo lo que estamos hablando esta noche.
No, porque tengo buenos amigos, tengo una gran amiga que ha sido aducida varias veces, tiene unos implantes en su cuerpo metálicos, ella causa fenómenos paranormales, los objetos se le pegan a la parte donde tiene, y tengo pruebas fotográficas y de vídeos, pero que no puedo publicarlo ni nada por pedido de ella, pero... es una gran amiga, he conversado mucho con ella, me ha acompañado una psicóloga mía también a hablar, y todo lo que nos ha contado sabemos que es verdad, y pues ya te digo, ella ha sido aducida y sigue siendo aducida.
No cuentes más, que te van a parecer que tú vives un poco solo a las afueras, los hombres de negro, o marrones, o el color que sea.
Ya lo que quieras, pero Sony los estoy filmando con mensajes y todo frente a mi casa en las montañas de Portugal. Tengo más de 30 filmaciones, y no solo mía, sino con testigos y otras personas que
Perfecto.
Han participado.
Pablo, Marcelino, os dejo ya aquí porque vamos a entrar en la segunda hora especial de Salvador Freixedo. Pablo, dentro de poco hablaremos ese especial del tema de los petroglifos a nivel mundial relacionado con este tema también. Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias por estar ahí. Y Marcelino, pues vas a quedarte un poquito más con nosotros en la segunda hora. Un abrazo fuerte para los dos.
Adiós, chao, hasta luego.
Soy el profesor Santiago Pacín y deseo darte a conocer mis nuevas clases online de yoga o de autoayuda y crecimiento personal. Recibirás una lección semanal directamente en tu correo electrónico. Infórmate en el WhatsApp 627-265606 con el prefijo +34 delante si estás fuera de España. O escríbenos al correo electrónico del programa encuentros@gmail.com.